para las 10 de la mañana. Vamos a conversar unos minutos con Marcelo Birmacher, que es escritor. Está en el país por primera vez. Viene una autoridad tan alta de Israel, Benjamín Netanyahu. Ha sido muy duro con declaraciones sobre Irán, y hay también la expectativa sobre elementos desclasificados, que son miles, que van desde los 30 hasta los 40.
Que son 140.000 documentos los 140.000. Que va a recibir Netanyahu. Sí, y cubren el periodo 1939-1948.
Bueno, Marcelo, buen día.
¿Qué tal, Cholo? Muy buen día, gracias por llamarme.
Decime, Marcelo, mucha expectativa con esto. Mira, sin conocer mucho el tema, a uno le abre un montón de interrogantes. ¿Vos tenés los mismos?
Más que interrogantes, expectativas.
Expectativas, eso.
Que van a terminar de confirmar que Argentina fue muy porosa al ingreso de criminales nazis durante el gobierno inmediatamente anterior al peronismo, el proto-peronismo, el golpe de Estado que elevó a Perón al Ministerio del Trabajo, sí. Y a su aparición en la escena pública como un líder popular, y luego su triunfo en las elecciones del 46, que ya lo catapultaron a la presidencia, pero siempre con una cierta simpatía con el fascismo y el nazismo.
O sea, la entrada, en caso, si hubiera habido una entrada importante, ¿vos decís que fue por el pre-peronismo o también durante el peronismo del 45?
Proto-peronismo y peronismo del 46.
46, porque vos sabés que una vez había tanto material que uno no sabe si era real o no, sobre un famoso viaje, hablaban de la que fue primera dama, de Evita, España.
Sí, Evita era...
¿Fue comprobado eso?
De Primo Rivera, de la más derechista de las falanges españolas.
Claro.
Eso está muy claro. La alianza de Perón con Franco es indiscutible.
Y allí hubo entrega de pasaportes, dicen.
Por supuesto. Lo cual no quiere decir que Perón haya sido antijudío, sino que no tenía ningún reparo
en hacer negocios.
Cualquier elemento que contribuyera a mantenerse en el poder y a sus intereses personales, no nacionales. ¿Por qué aclaro esto? Porque el proto-peronismo, que incluye a Jaureche, y que por supuesto luego Perón lleva a política de Estado, fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, proponía la neutralidad. No olvidemos que Perón aparece en la política nacional en el golpe contra Irigoyen, ¿correcto?
Con el GOU.
Está la foto de Perón subido al auto que lleva a los golpistas que acaban de derribar a Irigoyen. Ya en el Ministerio de Trabajo, él forma parte, como ministro de Trabajo, de un gobierno dictatorial, ¿de acuerdo? Así es como él se vuelve popular. Y en toda esa carrera que acompaña el inicio del fascismo y el nazismo, que es desde fines de los años 20 hasta su ascenso al poder en el 32 y su caída definitiva en el 45, Perón se mantiene entre la neutralidad y un filofascismo, no nazismo, sino filofascismo. Pero respecto del nazismo, con el acompañamiento teórico del grupo Fora, ¿cómo es el grupo de Jaureche?
Forja.
El grupo Forja, ellos predicaban la neutralidad. Ahora, la neutralidad respecto a los nazis es simpatía con el nazismo. Con el nazismo no se puede ser ecuánime, como bien demostró Chamberlain en su intento de apaciguamiento. Uh-huh. Ya declarada la Segunda Guerra Mundial, mantener una posición neutral respecto al nazismo es el pro-nazi. Hay algunos conflictos donde uno tiene que tomar una posición firme, no imparcial, no de distancia, porque abarcan a todo el mundo.
¿Por imagen?
Sí, perdón.
Lucrecia Bullrich, saluda, ¿cómo
sí,
le va?
Disculpa por mi elocuencia.
No, está muy bien.
Se disfruta mucho. Hablaba usted al principio de la porosidad, de cómo estos documentos podrían dar cuenta de la porosidad de Perón respecto del manejo del ingreso de nazis a la Argentina. La pregunta es, ¿qué otros elementos podrían surgir de estos documentos que va a recibir Netanyahu?
No sé, no tengo información detallada, ni siquiera especulaciones. Sí, creo que hay ya material como, por ejemplo, La Odesa Argentina, de Ukigoni. Hay varios libros de Ukigoni que certifican el ingreso de los criminales nazis a Argentina, el aporte del Vaticano, de Pío XII al tránsito con libertad de los criminales nazis perseguidos. Me parece que va a terminar de aportar pruebas más información.
Ahora, Marcelo, aquellas cuestiones que uno escuchaba de una comunidad en Córdoba, sí, de Mengele, más allá de Pripke, de lo que conocemos.
Pripke, por supuesto.
Sí, claro, Pripke
y
¿cómo se llama? Y Eichmann.
Bueno, a Eichmann, que fue atrapado en la Argentina en el 62, claro. O sea, bueno, digamos, no creo que los documentos que vayamos a encontrar vayan a darnos más sorpresa que, por ejemplo, haber encontrado a Eichmann con el nombre de Ricardo Clemen en los 60 en la Argentina, ¿eh?
Claro.
Más que eso no creo que haya, más que lo que ya está en la realidad. ¿Se entiende lo que digo?
Sí,
lo que ya conocemos.
Sí, sí.
Pero me parece que es interesante la reflexión política, reitero. Hay conflictos, por ejemplo, en la guerra entre Vietnam del norte y Vietnam del sur. Evidentemente es una guerra en la que Argentina perfectamente podía mantenerse neutral. Las diferencias que puede haber entre países del este europeo, entre sí. Hay algunos conflictos.
Entre la India y Pakistán, claro.
Tenés un caso claro.
Sí.
Entonces, en donde uno dice, bueno, o por ejemplo las elecciones entre Trump y Hillary Clinton.
Claro.
Que la Cancillería Argentina dice, bueno, la verdad que vamos a esperar a ver qué dicen los resultados. Y ahora, si hubiera un candidato claramente anti-argentino que está en contra de nuestra existencia como país, no nos queda más remedio que tomar posición.
Pero claro,
y cuando aparece el nazismo como fuerza que avanzaba, indetenible, y conquistaba la mitad del mundo, son conflictos en los que uno no se puede dar el lujo de la prescindencia.
No se puede.
Exactamente.
Decime, ¿y con lo demás, con la posición durísima con Irán, qué lecturas es?
Bueno, ahí yo creo que nuevamente aparece un tema que nos involucra como nación. La República Islámica de Irán invadió dos veces la Argentina.
Claro.
El atentado contra la Embajada de Israel en Argentina en el 92.
92 y 94.
Y en el atentado contra la AMIA, el peor atentado antisemita posterior a la Segunda Guerra Mundial, y por lejos el peor atentado que sufrió el país, que se cobró 85 personas en nuestro suelo, y literalmente nos invadieron. Enviaron un suicida de Hezbollah que invadió nuestra nación, y el atentado fue digitado desde Teherán. Ese conflicto no puede mantener prescindentes, claro, respecto a la República Islámica de Irán. No estoy hablando de un contraataque, de una agresión argentina, sino de que simplemente tienen que entregar a los sospechosos.
Marcelo, hay una causa muy seria contra la expresidenta Timerman y demás. En uno de las figuras que uno lee traición a la patria, ¿vos crees que la figura cabe?
Sí, definitivamente. Por supuesto, hay que terminar de probarlo.
Sí, en caso de ser probada.
Las escuchas del fiscal Nisman son muy elocuentes. Está Delía hablando con Khalil, diciéndole estoy en la Casa Rosada. Recientemente se han hecho seguimientos de las antenas celulares y efectivamente estaba en la Casa Rosada de Delía. Esteche participó de la confección de memorándum con el único objetivo de dejar impunes a los sospechosos de haber asesinado 85 personas en nuestro suelo. No le encuentro otra definición que no sea traición al padre.
Marcelo, y proteger, en caso si se comprueba que estás protegiendo a los que están acusados de un tremendo atentado, un delito de lesa humanidad, te hace cómplice.
Bueno, ahí vamos a poner una línea divisoria. Yo pienso que se la puede acusar de traición a la patria por haber intentado garantizar la impunidad,
claro,
a los posibles asesinos,
sí,
pero no cómplice del atentado.
Tenés una participación.
Por supuesto, en ayudar a la fuga de los asesinos. Sí. De eso no cabe ninguna duda.
No esclarecimiento, digamos.
Por lo menos, aún sin conocer los rigores del derecho, que cuando se aplica la figura de traición a la patria, desde el sentido común, un neófito como yo no tiene dudas de que quien garantiza la impunidad de sospechosos de invadir nuestro país y asesinar 85 personas en nuestro suelo, está traicionando a la patria. Y además la patria que yo amo, que es la patria de la democracia y de la libertad. No hay que olvidar que eligen la Argentina para atacar, no solo porque es la comunidad judía más importante de Latinoamérica, sino porque Argentina es la cabeza de playa de la democracia en Latinoamérica.
Claro.
Irán busca un sistema autoritario a nivel mundial. Y Argentina fue realmente una vanguardia de la democracia en América Latina.
¿En qué medida eligen Argentina porque garantiza, o por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora, impunidad?
Sí, bueno, lamentablemente la facilidad con que se vulneran nuestras fronteras y con que luego la demora en hacer justicia, me parece que es un factor menor que tuvieron en cuenta. También fue muy importante que Menem en su momento terminó con el traspaso de tecnología que podía ayudar a Irán a construir su bomba atómica, que por supuesto es una política de Menem que yo apoyo, haber eliminado ese traspaso tecnológico, que terminaron garantizándolo otros países y hoy convierte a la República Islámica de Irán en un peligro para toda la humanidad.
Marcelo, clarísimo, buenos minutos, te mando un abrazo.
Un solo instante más,
dale.
Solo te robo 20 segundos.
Dale.
Los que hoy están repudiando la visita de Benjamín Netanyahu a la Argentina son como los que en los años 40 eran neutrales o simpatizantes del nazismo. En el conflicto entre las democracias y el fundamentalismo islámico dirigido por la República Islámica de Irán, se ponen del lado del fundamentalismo islámico. También están traicionando a la patria.
Abrazo, Marcelo, gracias por la claridad. Marcelo Birmacher, bueno, muy claro,
allí muy contundente.
Nos explicó un poquito cómo fue aquel protoperonismo, el preperonismo, el peronismo posterior, la simpatía, dice, no era antijudío, pero tenía simpatías por el nazismo y hacia eso, por el fascismo, mejor dicho, y hacia sus negocios.
No, interesante esto de cómo la neutralidad
te convierte en parte de lo que no querés criticar.
Exactamente. Claro.